Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Morena exige intervención de la fiscalía en caso Gaitán. Denuncian opacidad en tianguis digital. Reforzaremos seguridad y movilidad en Tehuacán, afirma Armenta. El INAI ordena revelar informes sobre caso Ayotzinapa. Condenan hechos violentos de estudiantes en Ayotzinapa. El presidente de Ecuador defiende las acciones de su gobierno. Absuelven al exfiscal de Morelos. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es lunes 8 de abril de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al cierre con Fernando Moctezuma Ojeda.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, ha solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República por el reciente asesinato de Gisela Gaitán, ex candidata a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato. En una entrevista previa al primer debate presidencial, Delgado expresó la falta de confianza de su partido en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, argumentando la necesidad de una investigación imparcial y transparente. La exigencia de Morena surge en respuesta a las declaraciones del gobernador de Guanajuato, Diego Xinue Rodríguez, quien sugirió que los motivos del crimen podrían estar vinculados con disputas internas electorales. Morena rechaza estas afirmaciones y demanda una investigación seria del caso, sin montajes ni chivos expiatorios, dijo. En un comunicado difundido en sus redes sociales, Morena de Guanajuato lamentó las declaraciones del gobernador y solicitó que el caso sea atraído por la Fiscalía General para garantizar la justicia. Además, insta al gobierno estatal a no minimizar la gravedad del asesinato y a evitar desviar la atención del caso mediante los medios de comunicación. Mario Delgado Carrillo criticó la credibilidad del gobernador y del fiscal estatal, subrayando la necesidad de una intervención externa para asegurar una investigación imparcial. Por otra parte, le platico que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico ha interpuesto una denuncia contra el Tianguis Digital de la Ciudad de México por una presunta falta de transparencia en la revelación de contratos gubernamentales, incumpliendo una orden judicial que exigía la divulgación de estos desde su inicio en 2019. Según el Consejo, la plataforma no ha registrado adecuadamente los contratos asignados desde su implementación, lo que contraviene las normativas judiciales y dificulta el acceso a la información pública relevante. Inicialmente, las autoridades anunciaron la divulgación de contratos a partir del segundo semestre de 2023, lo cual fue cuestionado por el mismo, que había promovido ya un amparo para exigir transparencia desde 2019. Un juez de distrito expresó preocupación por la falta de avances en la plataforma, calificándola de inadmisible y destacando la violación al derecho a la información de la ciudadanía. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico reveló que el juez ordenó a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Agencia Digital de Innovación Pública a tomar medidas para garantizar el correcto funcionamiento del Tianguis Digital. Sin embargo, la plataforma solo muestra contratos desde finales de 2021 hasta la actualidad, dejando en la oscuridad las licitaciones entre 2019 y 2021, generando opacidad e incumplimiento de disposiciones legales. El Consejo ha criticado el incumplimiento parcial de las autoridades y la falta de garantías en el registro completo de la información en el Tianguis Digital, instando a medidas inmediatas para rectificar la situación y asegurar la transparencia en contrataciones del gobierno de la Ciudad de México. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Arely Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, aseguró que demostramos que existe una mejor opción para México, en referencia al debate que tuvo lugar este domingo. Confió en que la ciudadanía tomará la mejor decisión después de comparar las propuestas presentadas. Finalmente, señaló que la contienda electoral tomará otro rumbo a partir de este ejercicio democrático. Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, afirmó frente a la comunidad universitaria de la Ibero que la política exterior de su proyecto de país contempla no relacionarse con gobiernos autoritarios que violan los derechos humanos en relación a lo sucedido la semana pasada en la Embajada Mexicana de Ecuador. comentó sobre sus planes para fortalecer el sistema educativo y agregó que proyecta un esquema para jóvenes que viven en zonas marginadas. Finalmente, invitó a las y los asistentes a participar en la jornada electoral este 2 de julio para que en México se terminen los abrazos a los delincuentes. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, celebró y agradeció el respaldo del Frente Nacional de Mujeres, por ella, por todas, luego de lo que denominó su victoria en el debate presidencial. Bajo el lema «Tenemos presidenta», las fundadoras del Frente, en alianza con Mujeres Transformando México, expresaron su respaldo a la candidata. Figuras como Lorena Villavicencio, Tere Ramos, Mariana Benítez y Selene Olvera, entre otras, resaltaron la determinación, conocimiento y experiencia política de Sheinbaum, subrayando que es la candidata idónea para liderar el gobierno de México. Hasta aquí leer en la electoral de este 8 de abril, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Areli, y excelente noche. Por otra parte, le platico que en una reunión con empresarios del Club de Tehuacán, el candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta, prometió abordar con determinación los desafíos de seguridad y movilidad de la región, enfocándose en impulsar el desarrollo industrial y agrícola. Marco Balseca, representante empresarial, resaltó la necesidad de un entorno seguro para las inversiones y el progreso económico, respaldando a la visión de Armenta. El candidato se comprometió a fortalecer la seguridad desde la prevención, contención y reacción, y reconstruir el tejido social, combatir la pobreza y promover la coordinación entre el gobierno y la sociedad civil. En desarrollo industrial, Armenta respaldó las iniciativas tecnológicas y la electromovilidad, así como el proyecto del tren interoceánico. También compartió planes para mejorar la infraestructura vial, incluyendo autopistas y carreteras estatales, para conectar Tehuacán con mercados regionales. Con estas propuestas, Armenta busca consolidarse como un aliado para el progreso integral de Tehuacán, ofreciendo soluciones para sus desafíos y sentando las bases para un futuro más próspero y seguro en la región. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Washington, la Organización de Estados Americanos ha convocado a dos reuniones extraordinarias en respuesta a la crisis diplomática entre México y Ecuador. La tensión alcanzó su punto álgido cuando el presidente Daniel Noboa ordenó a la policía ecuatoriana entrar por la fuerza a la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encontraba protegido bajo condición de asilo. La primera reunión programada para el martes a las 15 horas en la capital estadounidense tiene como objetivo analizar las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo a solicitud de Ecuador. El segundo encuentro, solicitado por las delegaciones diplomáticas de Bolivia y Colombia, se llevará a cabo el miércoles 10 de abril y abordará la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. En Ecuador, este lunes fue hospitalizado el ex vicepresidente Jorge Glass, arrestado el viernes pasado por negarse a comer en la cárcel de Guayaquil, según informó el servicio penitenciario. Glass, de 54 años, sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos en la prisión, señaló en un comunicado el servicio penitenciario. El exfuncionario se encuentra estable y permanecerá en observación médica por varias horas en el Hospital Naval del Puerto de Guayaquil. En Nicaragua, el gobierno ha llevado su preocupación por el apoyo de Alemania a Israel en la guerra contra Hamas ante la Corte Internacional de Justicia. Durante dos días de audiencias en La Haya, Nicaragua señaló el respaldo de Alemania a Israel, acusándolo de complicidad en genocidio en Gaza y solicitando la suspensión de las ventas de armas a Israel por parte del país germano, ante lo que Alemania rechazó categóricamente estas acusaciones y adelantó que presentará su defensa en la misma instancia. Aunque Alemania niega haber violado la Convención sobre el Genocidio o el Derecho Internacional Humanitario, es un importante exportador de armas a Israel. Hasta ahora, la crisis en Gaza ha dejado más de 33.000 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva militar israelí el 7 de octubre. En Campeche, una explosión en la plataforma Acal de Pemex dejó ya dos trabajadores muertos de la empresa Cotter. De acuerdo con la información dada a conocer por la petrolera, otros 14 obreros resultaron afectados tras el incidente. Además, entre los afectados también se encuentran trabajadores de la empresa Diabas, quienes, después de ser evaluados en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron dados de alta. En Guerrero, la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vuelve a ser el epicentro de la controversia, esta vez con un violento episodio donde alumnos irrumpieron en el Palacio de Gobierno, donde lanzaron bombas Molotov e incendiaron varios edificios. Según los informes, los estudiantes llegaron en múltiples autobuses y descendieron para dirigirse al edificio Tierra Caliente, donde provocaron el fuego. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche. Y bueno, precisamente hablando de Ayotzinapa, le cuento que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Consejería Jurídica de la Presidencia de México la divulgación de informes relacionados con el caso Ayotzinapa que abarquen desde videos hasta mensajes clave, con el objetivo de esclarecer los sucesos del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero. La comisionada Norma Julieta del Río Venegas resaltó que esta medida es parte del compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de llegar a la verdad sobre lo ocurrido en Ayotzinapa y reparar el daño causado a los afectados, subrayando la vigencia del reclamo social por justicia. La solicitud de revelación de informes fue presentada por un individuo y aunque la Consejería Jurídica negó tener registro de dicha información, el INAI determinó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia. A pesar de la alegación de la Consejería Jurídica de no estar obligada a buscar en los archivos de la Presidencia de la República, el INAI destacó su capacidad para acceder a información relevante, dado su involucramiento en los procedimientos del caso Ayotzinapa. Ante la falta de transparencia y la necesidad de esclarecer los hechos, el Instituto ha ordenado una búsqueda exhaustiva de la información en todas las unidades administrativas pertinentes. Esta decisión llega en medio de críticas al presidente López Obrador por no cumplir su promesa de campaña de resolver la desaparición de los 43 estudiantes, a pesar de las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Y justamente hablando de Ayotzinapa allá en Guerrero, bueno, pues el gobierno del estado expresó su rechazo a la condena ante las acciones violentas protagonizadas por estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el Palacio de Gobierno en Chilpancingo. En un comunicado emitido por la Secretaría General de Gobierno, se negó cualquier nombramiento en favor del ex titular Ludwin Marcial Reynoso, destacando la ausencia de vínculos laborales o profesionales con él o la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. La encargada de despacho, Ana Cleta López Vega, aseguró que todas las demandas de los normalistas han sido atendidas puntualmente, resaltando la priorización del diálogo y el entendimiento en la administración. Se aclaró que no se ha realizado ningún nombramiento en favor de Ludwin Marcial Reynoso desde su renuncia, la cual contribuyó a la transparencia en las investigaciones del caso de Yankee Cotán Gómez Peralta. Lo recordará usted, fue asesinado por dos policías de Guerrero que luego se dieron a la fuga. Desde la renuncia de Marcel Reynoso, se enfatizó que no existe ningún vínculo laboral o profesional con el gobierno estatal o la gobernadora Evelyn Salgado. La designación de Francisco Rodríguez Cisneros como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social se realizó con el objetivo de mantener el diálogo y el entendimiento con los grupos sociales. El gobierno estatal reiteró su compromiso para esclarecer los hechos relacionados con el asesinato del normalista Cotán Gómez el pasado 7 de marzo. Se hizo un llamado a expresar cualquier demanda o inconformidad a través de los canales establecidos y de manera pacífica, manteniendo el diálogo como mecanismos para la resolución de conflictos sociales. Y más allá de nuestras fronteras, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, admitió una situación compleja y sin precedentes en su gobierno después de la polémica irrupción policial en la Embajada de México en Quito el pasado viernes. Aunque reconoció la complejidad, Noboa justificó las acciones como decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional. La incursión de las fuerzas del orden ecuatorianas en la embajada fue para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y que se encontraba en la legación mexicana bajo asilo político. Noboa alegó que estas medidas eran necesarias para mantener el Estado de Derecho y la dignidad nacional. El presidente ecuatoriano busca persuadir a sus aliados de que la acción fue parte de la lucha contra la corrupción y en respuesta a lo que considera una violación del derecho de asilo por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la comunidad internacional ha condenado enérgicamente el asalto a la embajada mexicana. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld argumentó que existía un riesgo inmediato de fuga de Glass, justificando así la intervención en la embajada. El gobierno de Noboa acusa a México de violar tratados internacionales sobre el asilo diplomático y político. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, la acción se sustenta en los artículos de la Convención de Caracas y la Convención de Montevideo, que prohíben conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes. Estos argumentos buscan respaldar la postura del gobierno ecuatoriano frente a la controversia internacional. La crisis diplomática entre México y Ecuador continúa sin una solución clara, mientras que la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de las relaciones entre ambos países. Noboa enfrenta el desafío de mantener la estabilidad interna y la reputación internacional de Ecuador en medio de este conflicto diplomático. ¿Y cómo cerraron los mercados?
Al cierre de los mercados, con Elizabeth Nicolás.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 16.77 pesos a la venta y 15.86 a la compra. La gasolina magna se vende en 23.27, la premium en 25.13 y el diésel en 24.97 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en 79.54 dólares por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 57.989.94 puntos, una baja del 0.18%. La acción ganadora fue FibraOp con una ganancia del 6.14%, mientras que la perdedora fue Soma con una caída del 8.89%. Hasta aquí la información financiera, Fernando, que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Elizabeth. Excelente noche. Ya casi para despedirnos, le platico que el ex fiscal de justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, obtuvo pues un amparo que ordena el sobreseimiento de la causa penal en su contra por el caso de Ariadna Fernanda, el feminicidio de Ariadna Fernanda. Con esta resolución, se confirma la libertad absoluta del funcionario según lo dictado por un juzgado federal. El juzgado 15 del Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México concedió la protección de la justicia al fiscal morelense, desestimando las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el supuesto delito de retardo de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda. La víctima fue encontrada sin vida en octubre de 2022 en la carretera La Pera-Cuautla, en el estado de Morelos. Las discrepancias en los peritajes de las fiscalías generaron controversia, ya que mientras la Fiscalía General de la República determinó que la joven murió a causa de un golpe contundente en la cabeza, la Fiscalía de la Ciudad de México dictaminó que se trató de un feminicidio. Las acusaciones contra Carmona incluyeron una orden de aprehensión y su detención seguida de un proceso legal. Sin embargo, un tribunal federal ordenó ya su liberación, concediéndole una suspensión y ordenándole presentarse ante el juez de la causa penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El sobreseimiento de la causa penal por parte del juzgado federal refuerza la inocencia de Carmona y pone fin a las acusaciones en su contra. Su defensa ha denunciado intereses políticos y manipulación ilícita de la investigación. Con esta resolución, la libertad del exfiscal queda confirmada y se espera que su defensa emprenda acciones legales contra quienes participaron en la utilización de las agencias de justicia de manera delictiva. Ya para despedirnos, vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente contempla únicamente su conferencia matutina que encabezará desde Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Jorge Álvarez Maínez sostendrá un diálogo con la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara a las 5 de la tarde. Xóchitl Gálvez se reunirá con la presidenta del INE en la sede del instituto a las 10 de la mañana y visitará el estadio de béisbol Las Charro Carvajal en Tlaxcala a las 4 y media de la tarde. Finalmente, Claudia Sheinbaum sostendrá un encuentro con mujeres del Estado de México a las 9 y media de la mañana. Realizará un mitin en Ixtapaluca a las 11 de la mañana, otro en Chimalhuacán a las 2 de la tarde y uno más en Nezahualcóyotl a las 6 de la tarde. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Te agradezco mucho, Camila. Excelente noche. Con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando. Compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.